Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Paltroni los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Hoy les contamos qué tener en cuenta al volver a correr después de varios meses de cuarentena.
Ingresamos a la zona violeta de Sputnik.
Bueno, Natalia, de a poco se van retomando las actividades en varios países y el ejercicio al aire libre es una de las primeras cosas que se permiten al ir saliendo de la cuarentena. En Uruguay, por ejemplo, está permitido desde hace pocos días también en Perú, Colombia y en España.
Sí, Alejandra, también en Argentina. Desde la semana pasada el gobierno permitió a los ciudadanos de la capital salir a correr a partir de las 8 de la noche, luego de 80 días de estricta cuarentena. Fue así que comenzaron a circular imágenes de los parques y espacios públicos de Buenos Aires repletos de corredores, algo que hizo incluso repensar los protocolos a las autoridades, ya que las personas estaban muy cerca unas de otras y sin tapabocas.
Sí, Natalia, y a propósito de Argentina, también escuchamos la terrible noticia de un hombre de 58 años que fue encontrado muerto en una plaza en la ciudad de Buenos Aires, capital del país, vestido con la ropa deportiva, sin signos de violencia, por lo que se cree que se trató de una muerte súbita.
Así es, hay que tener mucho cuidado en este regreso a correr porque en general las personas vienen de varios meses de inactividad física o de hacer muy poco ejercicio y salen de golpe muchos kilómetros, algo que no se recomienda hacer. Sobre qué tener en cuenta antes de volver a correr, hablamos con el entrenador Antonio Pastor, conocido como Chiqui Trainer, creador de la empresa Personal Running en España.
Depende de los que ya hacían algo de carrera, ¿vale? Y durante este tiempo de confinamiento, pues lógicamente no hemos podido hacer ese trabajo aeróbico, o ese trabajo más específico de carrera al aire libre. Y luego está la gente que durante el confinamiento ha aflorado esa necesidad o esa motivación de empezar a correr, ¿vale? Entonces, es muy diferente, porque claro, la gente que ya corre, biomecánicamente, tanto a nivel muscular como a nivel cardiovascular, ya tiene el cuerpo preparado, a pesar del parón, ya lo tiene acostumbrado a esa actividad. Pero la gente que nunca lo ha hecho, obviamente tiene que primero realizar, pues como cuando se construye una casa, ¿no? Tienes que generar unos buenos cimientos antes de ponerte a hacer la actividad. Tanto unos como otros, lo que pasa que sí que es verdad que el que ya ha corrido alguna vez puede ir más rápido en el proceso de recuperación, digamos, o de retomar el running o la carrera, puede ir más rápido que el que no, ¿vale? Pero el proceso, digamos, que es muy similar, ¿vale? Entonces, lo primero y más importante, hay que comenzar con sesiones muy cortas al principio, muy cortitas. La gente que ya corre, pues podemos empezar con sesiones de máximo media hora, ¿vale? Media hora, 20 minutos, 25 minutos, y muy cortitas y muy despacito, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay que, digamos que hay que poner otra vez, esto es como cuando, a ver, para que la gente lo entienda mejor, esto es como cuando tienes un coche parado mucho tiempo y después de muchos meses lo quieres arrancar. Y al principio le cuesta, ¿no? Le cuesta ponerse en marcha. Pues al cuerpo le pasa lo mismo. O sea, no podemos arrancar y poner el coche a 200 a la primera, ¿vale? No, porque toda la mecánica que lleva, de motor, de la bujía, de embrague, de todo, le cuesta un tiempo ponerse en marcha. Pues al cuerpo es igual, ¿vale? Tenemos que ir poco a poco poniéndolo en marcha, dejando que se acostumbre de vuelta a la actividad. Entonces, en esa gente que ya corría, actividad de máximo media hora. Gente que no corre y que de repente ahora, después del desconfinamiento, quiere retomar la carrera. Aquí, el truco de esta gente es una cosa que nosotros denominamos cacos, ¿vale? ¿Qué quiere decir cacos? Cacos quiere decir caminar, correr, ¿vale? Ahí está la clave, en la combinación de caminar con correr, ¿vale? ¿Cuánto? ¿Cómo? Depende, igual, depende de cada persona. Pero, por ejemplo, puedes hacer series de, oye, camino un minuto, corro un minuto, camino dos minutos, corro tres minutos, camino cuatro minutos, corro tres minutos. O sea, las combinaciones son infinitas y lo que se trata es que con el paso de las sesiones o el paso de los entrenamientos, el tiempo de andar vaya siendo menor y el tiempo de correr vaya siendo mayor.
Bien, está claro. No es lo mismo entonces si ya éramos corredores antes de la cuarentena y paramos por dos, tres meses, a que si nunca habíamos corrido en nuestra vida, no es lo mismo.
Claro, no es la misma preparación la que se precisa para alguien que nunca corrió que para alguien que simplemente paró un tiempo por las medidas de confinamiento. ¿Es verdad esto de que al pasar mucho tiempo encerrados puede haber despertado en la gente esa necesidad de salir a correr apenas el gobierno lo permita? Solo porque antes estaba prohibido, entonces es como más tentador.
Claro, algo que es muy positivo, pero hay que hacerlo de a poco. Así que para los que nunca corrieron y los que no corremos hace años, se recomienda combinar la corrida con caminata.
Exacto, y para los que ya hemos corrido, empezar corriendo suave, una media hora, y luego ir aumentando tanto la intensidad como la duración. Pero hay otras recomendaciones.
Importantísimo. No podemos salir a correr todos los días, ni de coña, sobre todo al principio, ni de coña. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, el cuerpo lleva muchos meses parado, y hay que, en el descanso está la mejora. Y eso hay que comprenderlo. Es decir, cuando se descansa, cuando estamos, entre comillas, sin hacer la actividad, es cuando digamos que el cuerpo actúa de esponja, ¿vale? Y absorbe todo el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Si no paramos, si no descansamos, no le dejamos absorber el trabajo que estamos haciendo y por lo tanto no le dejamos mejorar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo ideal? Pues yo siempre digo que si hablamos de actividades como correr, al principio siempre dejar un par de días de descanso. No quiere decir descanso total, ¿eh? Quiero decir descanso de correr, porque tú puedes, por ejemplo, correr el lunes, martes y miércoles descansas de carrera, vuelves a correr el jueves, viernes, sábado descansas de carrera y vuelves a correr el domingo. Has corrido 3 días esa semana, pero esos 2 días entre medios, también puedes hacer otro tipo de trabajo. Puedes hacer un trabajo más de fortalecimiento, puedes hacer un trabajo más de core, de abdominales, puedes hacer un yoga, puedes hacer un pilates, puedes hacer otro tipo de actividad que no sea aeróbica. Y luego, otra recomendación importante, ligado a lo anterior con el descanso, que es lo que te he dicho, que en esos días que no corras debes meter trabajo de fortalecimiento. Esa es otra de las recomendaciones, que la gente al final que corre, se dedica a correr, pero no complementa el trabajo aeróbico. El trabajo aeróbico, cuando hablo de trabajo aeróbico, hablo de trabajo de correr. Salir a correr es un trabajo aeróbico, sobre todo lo que más ejercitas es el corazón, ¿no? La capacidad cardiovascular. Pero eso hay que complementarlo con un trabajo de fortalecimiento. Es decir, es imprescindible trabajar la musculatura que se implica en esa actividad. Es imprescindible trabajar el tren inferior, piernas, con todos sus músculos, cuádriceps, isquiotibiales, gemelos, sóleos. Imprescindible. Es imprescindible trabajar el tren superior, pectoral, brazos, hombros. Es imprescindible trabajar el core, en la parte más importante del cuerpo, la que da el equilibrio, la que da la coordinación. Todo eso va de la mano. Si solo nos dedicamos a correr y todo eso no se hace, entonces empezaremos a tener las lesiones del corredor, que son lesiones articulares, lesiones tendinosas, lesiones ligamentosas, lesiones de cartílago. Vamos a empezar a tener todas esas lesiones provocadas por la propia carrera, porque llega un momento que a nivel tendones, ligamentos, huesos, no soportan la cantidad de impactos que golpeamos al golpear contra el suelo a la hora de correr, porque la musculatura que tenemos no es potente y no es capaz de absorber todos esos impactos. Por eso es importante que vayan de la mano.
No salir a correr todos los días, dejar unos 2 días entre un entrenamiento y otro en los que se puede, por ejemplo, hacer ejercicios de fortalecimiento.
Sí, este aspecto que él comentaba es muy importante, tanto como salir a correr en sí mismo, porque si no tenemos los músculos fuertes es muy probable que nos lesionemos.
Claro.
Por último, los que nunca corrieron, antes de empezar deberían realizarse un chequeo médico.
Correr es una actividad apta para todo el mundo, ¿eh? No hay edad ni género para correr. Lo que sí debemos es saber si estamos aptos a nivel médico para correr. Y yo siempre digo que la gente que empieza, todo el mundo debería pasar por un análisis clínico, ¿no? Que se llama una prueba de esfuerzo, llamamos, que te diga a nivel cardiovascular si tienes algún tipo de problemática, pues eso, de cardiopatías, ¿no? Arritmias o algún tipo de cosa así, que debamos de tener en cuenta, que eso no quiere decir que no puedas correr, pero a lo mejor sí quiere decir que debes ir monitorizado con un pulsómetro que te indica que debes correr, pero no debes pasear, no debes pasar de ciertas pulsaciones, ¿no? Eso es importante. Pues yo creo que el análisis clínico, el análisis médico antes de empezar, y sobre todo en esa gente que no tiene experiencia y que empieza ahora de repente, debería ser, pero lo primero antes de comprarte unas zapatillas.
Compartíamos la entrevista con Antonio Pastor, conocido como Chiqui Trainer, creador de la empresa Personal Running en España, que daba algunos consejos para una vuelta a correr segura. Otra cosa que me comentaba es que en la medida de lo posible tenemos que evitar correr de tapabocas, ya que esto bloquea la entrada del aire.
Exacto, hay que respirar en forma adecuada. Muchas gracias, Natalia. Tendremos en cuenta las recomendaciones.
De nada.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
¿Qué estará pasando en las redes sociales? Karen Todoroz, bienvenida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Vamos a comenzar con la selección de redes que están bastante alborotadas, te diré.
Twitter.
Pablo Alborán, uno de los hashtags más utilizados y a nivel mundial, porque el cantante español publicó este miércoles 17 uno de sus videos más íntimos en IGTV, que es una de las funciones que tiene Instagram, en el que dio a conocer que es homosexual. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo supone, lo sabe o simplemente le da igual, ya que en mi casa, en mi familia, he sentido siempre la libertad de poder amar a quien he querido, de dedicarme a lo que he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno de mis sueños. Comenzó el video del cantante, que es largo, dura poco más de 3 minutos. Uh-huh. Y después agregó, por eso hoy, sin miedo también, espero que esto y este mensaje le haga el camino más fácil a alguien. Pero sobre todo esto lo hago por mí. Yo creo que sin duda Alborán habrá charlado con un montón de artistas de este tema, sobre todo con Ricky Martin, que recordemos que después de muchísimos años también dio a conocer esta noticia, ¿no? A blanquearla. Y claro, para gente tan conocida, tan pública y con tantos fanáticos en el mundo, debe ser difícil también.
Sí, porque hay mucha presión social sobre ellos. Y qué importante lo que decía de que tiene el apoyo de la familia, ¿no? Eso es muy importante para poder animarse a decir quién uno es.
Que hoy por hoy yo creo que es más fácil también, ¿no? Se les hace un poco más fácil el camino de poder abrirse y contar esto a la sociedad. Creo que la sociedad en sí está más abierta.
Instagram.
El futbolista Neymar regresó a Francia para sumarse al Paris Saint-Germain luego de pasar varios meses de cuarentena en Brasil. Sin embargo, el brasileño se encuentra de vacaciones hasta el 22 de junio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? La liga francesa ya la dieron por terminada. Fue campeón el Paris Saint-Germain y ahora lo que se viene es la disputa de las últimas instancias de la Champions League, que van a ser en agosto. Así es que el 10 de la canariña aprovechó para escaparse con un compañero de equipo y unas modelos de Victoria's Secret a Saint-Tropez. Las imágenes empezaron a circular en las redes sociales, imagínate, donde han aparecido fotos y videos en los cuales se puede ver a Neymar junto al italiano Marco Verratti, otro de los jugadores del Paris Saint-Germain, al lado de estas modelos. Y también estaba el argentino, ex futbolista del equipo parisino, Ezequiel Lavezzi. Esos son los que se pudieron ver. No me preguntes si había alguien más.
Debería haber otro por ahí, pero bueno, dejémosle ahí.
Bueno, a ver, estaban de vacaciones, bueno, que disfruten estos días y después que se pongan las pilas, eso sí.
YouTube.
Héroe sin capa, así calificaron varios usuarios de YouTube a un valiente joven de Tailandia que decidió arriesgar su vida descendiendo de un puente para rescatar a un pequeño gato que estaba a punto de caer al río. El hecho fue registrado por un transeúnte, quien se percató de la peligrosa maniobra del joven y no dudó en grabarlo con su celular. En vez de ayudarlo, se puso a grabar el hecho. No, tremendo. El video, que ya tiene miles de reproducciones, muestra cuando el hombre desciende del puente y estira un palo para ayudar al animal que estaba trepando para no caer al agua. Y allí se ve el enorme esfuerzo que hace el joven para que el felino alcance la vara y no caiga, mientras él se sostiene de la baranda con una mano. Pero pese al arriesgado trabajo, que en una parte de la grabación se logra ver, el gato termina cayendo igualmente al río. Pero el joven no se rinde y segundos después logra sacarlo con la ayuda de su famoso palo.
Ay, Karen, menos mal.
A salvo.
Menos mal.
Así que bueno, logró salir. Sí, todo, viste que toda la historia como que te empieza a dar nervio, ¿no? ¿Qué va a pasar con el gato?
Ay, sí, por favor, que ayude al gato y deje de filmar. Pero bueno, salió todo bien.
Finalmente salió todo bien y el gato a salvo.
Este Mundo Loco. La noticia más curiosa del día.
Dos chicos franceses encontraron un par de lingotes de oro en su jardín. Bueno, vaya suerte, ¿no? Eso sí que es un golpe.
Un tesoro. Totalmente.
En la ciudad de Vendôme, al suroeste de París, capital de Francia, dos niños hicieron un hallazgo inesperado en su jardín. Dos barras de oro que están valuadas en casi 100.000 euros. Según informa la BBC, la familia está sorprendida por este golpe de suerte que tuvieron y planean usar parte del dinero para construir una gran piscina para sus hijos. Los dos pequeños querían acampar en el jardín para vivir una aventura en casa durante los días de aislamiento. Los hermanos de 10 años de edad quisieron aprovechar el patio y construir una cabaña improvisada usando ramas, hojas y sábanas. Cuando empezaron a montar ese escondite y estaban escarbando, encontraron dos objetos bastante pesados que se lo entregaron a su padre, quien, atónito, lo que hizo fue enviar las dos barras doradas a un subastador local, pensando que de repente eran alguna imitación. Pero el hombre confirmó que se trataban efectivamente de dos lingotes de oro de un kilo cada uno. La familia esperará que el precio del oro suba un poco más porque podrían obtener al menos 100.000 euros, comentó el subastador. Claro, porque con todo esto del coronavirus y demás, ni que hablar que las monedas y el oro se fueron bastante arriba, ¿no? Así que, bueno, la familia, en vez de afectarle, está festejando.
Muchas gracias, Karen.
De nada, nos reencontramos pronto.
Zona Violeta, desde Montevideo.